Sin Complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Antonio Asunción, ¿qué tal está usted?
Hola, buenos días.
¿No sabe usted la alegría que me da hablar con un político que practicó en su día el verbo dimitir? Es que es una cosa tan rara dentro de nuestra política actual que, en fin, tenía que comentarlo.
Gracias.
Bueno, don Antonio Asunción ha saltado últimamente a los medios porque parece que tiene, en fin, algunos escarceos de nuevo con la actividad política, o por lo menos eso parece intuirse del apoyo que ha dado usted a Ciudadanos a través de su participación en la Escuela de Verano de este año, ¿no?
Bueno, en el segundo año ya que voy, y la verdad es que creo que es una opción que muestra valentía y nos apoya también en la campaña electoral, porque en Cataluña mostrar claramente que ellos están por un proyecto español y siendo catalanes sin renunciar a su catalanidad, pero entendiendo que España es la unidad con la cual debemos estar en Europa, pues me parece que había que apoyarlo, y fui a apoyarlo y lo sigo apoyando ahora. Eso no quiere decir nada.
¿No quiere decir nada?
No, porque yo creo que, lo que pueda les voy a ayudar, pero no va a pasar de ahí, porque no sé si en realidad les conviene que se vaya más adelante en eso, ¿no?
Hombre, yo no veo por qué no, pero bueno, ¿cómo se ve desde su óptica de alguien que fue ministro del gobierno socialista? ¿Cómo se ve desde su óptica el panorama actual de la izquierda española y en particular de ese Partido Socialista en cuyo proyecto, pues supongo que usted en su momento confió?
Yo lo creo, 35 años aproximadamente. Pues yo lo he dicho muchas veces. Yo creo que la actual dirección de este partido está más en sus en resolver sus problemas personales que no en el de proyecto de un partido que es un instrumento de la sociedad y no un fin en sí mismo. Bueno, han cambiado mucho las cosas y ahora está ahí. Ya tenemos algunos ejemplos en Italia que indican el camino para el que yo creo que va a dirigir el Partido Socialista, y es a desaparecer como tal partido. O sea, que los grandes partidos o cambian o la sociedad los ha superado. No sé si es bueno. Yo creo que el sistema de partidos es el menos malo, pero que naturalmente tienen que dejar que la ciudadanía los controle. Si no, los aparatos van poco a poco enquistándose y resolviendo sus problemas personales, pero naturalmente dejando de servir a la sociedad.
Supongo que usted se sigue considerando una persona de izquierdas. ¿Qué izquierda le hace falta hoy a España?
Una izquierda real, una izquierda que esté de acorde con la sociedad. O sea, no puede estar distante de la sociedad. O sea, la sociedad actual no es la de hace 30 años, afortunadamente, y por eso, además, nos comprometimos mucho en la transición. Y se tienen que adaptar a las circunstancias actuales. O sea, que no puede ser el mismo modelo de izquierda el actual que hace 30 años. O sea, que un sistema igualitario es un disparate. Y estar enrocados en conceptos totalmente desfasados ya, donde parece que lo público es lo bueno, lo privado es lo malo. Oiga, lo bueno o lo malo lo tendrá que demostrar en cada caso a quien se le pida en cuenta, pero no a priori. No etiquetemos ya. Yo creo que está muy superado todo, ¿no?
Sí. Y en el terreno de estructuración del Estado, ¿qué le parece a usted pues esas propuestas que se avanzan desde el Partido Socialista? Bueno, que la verdad es que ocupan un abanico muy amplio de soluciones dependiendo de quién del Partido Socialista hable, y van desde el federalismo asimétrico hasta el simétrico, pasando por el no federalismo.
A mí eso me parece un disparate total, todo, a esta altura. Después de 30 años ya sabemos cuáles son los defectos que tiene nuestro modelo de administración. Y sin olvidar nunca que la administración es un instrumento de la sociedad y no un fin en sí mismo. Por lo tanto, la eficiencia tiene que ser el elemento que marque qué modelo de administración queremos y no los intereses de uno u otro grupo. Porque lo pagamos entre todos, y este país no tiene recursos naturales para andar haciendo dispendios de ningún tipo. Tiene que basarse en el trabajo y en las empresas, el trabajo de sus ciudadanos y ciudadanas y de las empresas que naturalmente van a estructurar ese trabajo. A partir de ahí, hay muchas cosas que corregir en el modelo autonómico y también en el gobierno central. pero sobre todo mirando siempre la eficiencia. A esta altura ya podemos medir cuáles son los costes óptimos del sistema educativo, del sistema sanitario, etcétera, etcétera. Ya tenemos elementos de referencia. Cuando empezamos el modelo autonómico en la transición, no sabíamos dónde íbamos, no lo sabíamos. Y de hecho, evidente es que Cataluña renunció al modelo vasco porque no sabía muy bien tampoco lo que quería. Porque no sabíamos nada, pasábamos de una dictadura a una democracia y bueno, pasamos ordenadamente. Ahora ya tenemos puntos de referencia para saber qué es lo que queremos y sobre todo lo que es lo que no ha funcionado bien. Y bajo mi punto de vista, lo que no ha funcionado bien ha sido crear 17 modelos autonómicos emulando a un Estado central. Oiga, eso no puede ser. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer y a qué coste lo tiene que hacer también. Porque eso es en esencia lo que es la administración. Pero la administración no puede ser un compendio de instituciones para colocar políticos y hacer clientelismo. Eso es lo único que no puede ser.
¿Qué fue lo que falló? Porque aquel intento en la transición por resolver la cuestión territorial, pues hombre, parecía en su momento bien enfocado y en cierto modo pues se creyó que era una especie de punto intermedio entre las pulsiones centrífugas y el centralismo en el que todos podrían sentirse cómodos, pero en un momento determinado eso se ha venido abajo. ¿Qué es lo que ha fallado?
Mire, vamos a ser realistas. Cuestiones territoriales solamente había dos en nuestro país. Y aquel café para todos, bueno, pues ha creado de la oferta una necesidad, pero no al revés. Y no me va a decir que Andalucía tenía cuestiones de territorialidad ninguna, o Castilla, no las tenía. Y Valencia, a medias, muy poco, nada, prácticamente. Ya había dos en realidad. El modelo era, no sabíamos muy bien dónde íbamos en aquel momento, pero en casi ninguno de los aspectos que teníamos en la administración. Yo fui alcalde a los 27 años de mi pueblo, la verdad. Tuve que aprender sobre la marcha, porque no había experiencia, excepto aquellas personas que estuvieron en los círculos concéntricos de franquismo de la dictadura. Pero los demás no sabíamos dónde íbamos, no había ninguna experiencia de la administración y tuvimos que arrancar de cero. Pero ahora sí tenemos referencias, por lo tanto ahora sí sabemos lo que no ha funcionado. Y lo que bajo mi punto de vista no está funcionando es que está tomando la administración como una especie de oficina de empleo para políticos de diferentes niveles. Pero que a la política no se puede ir a buscar empleo.
¿Cómo, desde fuera de la política, como está usted ahora, tiene confianza en que podamos llegar a regenerar esto o cree que ya no hay solución?
Sí, lo vamos a hacer, pero nos va a costar tiempo. Y tiempo que va a ser duro, muy duro. Porque ahora empezamos a incentivar. Hombre, ya decíamos hace 3 años que solo medidas restrictivas no podían ser, que naturalmente no se podía gastar más de lo que uno dispone, evidentemente. Pero si a ti te ejecutan los créditos y te reducen las ventas, ¿vas a la quiebra? Y eso es lo que están haciendo. Claro, lo que no se puede es configurar un modelo europeo como el que tenemos. Un modelo europeo en donde todo el fracaso local de los políticos que fracasaron en su país están allí como moneda de compensación para consolar a fracasos. Tampoco puede ser que tengamos con 28 países ya que uno vete las decisiones de los 28. O sea, o vamos adelante o disolvemos. Lo que no podemos es estar así, porque no vamos a ninguna parte. Tampoco puede ser que no suma nadie responsabilidades, que los modelos de Grecia o de otros países que se han visto que han producido el efecto contrario al que se pretendía con las medidas restrictivas, ahora nadie lo asuma. Solo el Fondo Monetario Internacional ha dicho tímidamente, bueno, nos equivocamos. En la Unión Europea no ha oído ni una sola voz que diga nos equivocamos. Y hay 750 diputados, para nada, porque no hacen nada, sin embargo, los costes de todo ese monstruo que estamos creando, había que analizarlo también. Es el momento de revisarlo. Yo creo que hay que seguir adelante, pero seguir adelante con decisiones valientes. No puede ser que desde Alemania se gobierne a todo un continente como nuestro y que nosotros no podamos decidir quién nos va a gobernar en realidad.
Don Antonio, ¿se atrevería usted a hacer una predicción de qué va a pasar en las elecciones europeas del año que viene?
Mucha abstención, creo.
Ay, bueno, pero esa predicción también la puedo hacer yo. Usted tiene más olfato político que yo, mójese.
Es muy difícil porque todavía pueden pasar muchas cosas. Aunque yo creo que si la clase política que hoy tiene que tomar esas decisiones fuera valiente, tomaría decisiones para llevar un proyecto realmente de un parlamento con decisión. Que el parlamento elija cuál es el presidente de Europa. Mientras no haga eso, ¿para qué? ¿Un parlamento de ese tipo para qué? Para un parlamento de papel, ¿no?
No, pero
entreme. El Parlamento no pueda decidir quién nos va a gobernar.
Pero entreme usted en la cuestión nacional. ¿Cree usted que PP y PSOE corren el riesgo de despeñarse, como ha sucedido, por ejemplo, en Grecia, con el PASOK y en menor
naturalmente manera? Que corren el riesgo de despeñarse, unos más que otros. Sorprendentemente, a pesar de todo, quien más se está despeñando ahora es el PSOE, presidente, porque no da ninguna alternativa. Y cuidado que tiene el campo abonado para superar al Partido Popular. Pero ambos partidos yo creo que están en una situación muy parecida a la que ya pasó a Italia, ¿eh? O sea, el referente de Italia hay que tenerlo muy presente aquí, y no sé si lo que viene después es mejor, ¿eh? Porque esa dispersión de partidos y de asociaciones ciudadanas y tal, repudiando lo que hay, no sé si es bueno. Pero desde luego el camino que llevan algunos partidos no tienen dirección, diríamos. Yo creo que están con un riesgo importante. Uno, por los problemas de corrupción que está sufriendo, y el otro porque no se le ve ninguna dirección, no se le ve en realidad ninguna referencia.
Pues, don Antonio, le agradezco muchísimo que nos haya atendido en esta mañana de domingo, y bueno, aunque usted diga que en fin, que está alejado de la política y esas cosas, pues me alegra un montón verle otra vez, por lo menos en los aledaños de la política, intentando contribuir a mejorar las cosas.
Muchas gracias por su detalle.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.